Añadir contacto. Bloc de notas.
Estamos con la segunda entrega de este ciclo del patrimonio cultural inmaterial para hablar un poco de este inventario que se está desarrollando, y para eso tenemos nuevamente a la doctora Olga Picún, docente de aquí de nuestra Casa de Estudios de la Facultad de Información y Comunicación. Olga, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por esta invitación.
¿No viniste sola hoy?
No vine sola, vine acompañada de alguien que se vino especialmente de Cerro Largo, de Melo, para estar acá con nosotros y hablarnos del tema principal de hoy, que es la escuela rural. Uh-huh. Tenemos acá a Eduardo Lena, sí, que es ingeniero agrónomo, egresado también de la UDELAR, que se desempeñó durante años en la estación experimental de la Facultad de Agronomía en Cerro Largo. Ahora es recientemente jubilado y está acá con nosotros.
Eduardo, bienvenido.
Gracias por la invitación, es un gusto estar acá y bueno, la casa de la universidad es mi casa también.
Sí, claro, es la radio de todos y de todas aquí. La vez pasada introdujimos todo el concepto del patrimonio cultural inmaterial y para dar pie justamente a esto, a hablar de las iniciativas y de las cosas que de quienes integran este inventario. De lo que no hablamos fueron de las cinco categorías que marca la UNESCO y que ustedes le agregaron una sexta también. ¿Pueden explayarse un poquito más en eso antes de meternos en la escuela rural?
Ahí está. Digamos que la UNESCO clasifica el patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Cinco categorías que le llama ámbitos del patrimonio, es decir, esos espacios o ámbitos donde se expresan las prácticas o expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Y estos cinco ámbitos son tradiciones y expresiones orales, donde se incluye el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Nosotros acá en Uruguay hemos trabajado, por ejemplo, con el portuñol en ese sentido. Uh-huh. Y todo el aporte que hace a la cultura. También las artes del espectáculo, como la música, el teatro. Hay una tercera categoría que se llama usos sociales, rituales y actos festivos, que ahí podemos ubicar a las fiestas, a los rituales, por ejemplo, el carnaval. Uh-huh. Después tenemos la cuarta categoría como conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, ¿no? Pienso también en ese ámbito como toda la medicina popular, por ejemplo, ¿sí? Digamos el uso de las hierbas medicinales.
La generación de conocimiento por ese lado.
Y una quinta categoría que son las técnicas artesanales tradicionales. Pienso, por ejemplo, de todo el trabajo en cuero crudo, ¿no? De la guasquería, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Cuando Eduardo Lena nos habló de la escuela rural, ¿sí? Y de todo ese proyecto que tenían y de cómo el patrimonio cultural inmaterial como un concepto académico pero también político podía ayudarlos a fortalecer ese espacio tan importante, entonces nos pasó que la escuela rural no entraba fácilmente dentro de estas cinco categorías, ¿no? Que son categorías flexibles, que es un sistema que se puede ampliar sin problema, ¿no? Que una misma expresión puede pertenecer a varias categorías. Entonces, bueno, dijimos, vamos a darle un lugar, ¿no? A la escuela rural. Y bueno, pensando, conversando, entonces surgió esa idea de esta categoría como espacio simbólico comunitario, es decir, como una entidad no representativa para la comunidad. Y ahí es donde ubicamos nosotros a la escuela rural.
¿Cómo se, por qué ubicar ahí a la escuela rural, Eduardo, como un espacio simbólico comunitario?
En el campo dicen que si se cierra la escuela, se apaga la luz. Y esto, si bien puede ser una metáfora, yo creo que es una metáfora muy contundente porque habla del sentimiento, del pensamiento que tienen quienes habitan en el espacio rural. Nosotros teníamos una preocupación y De alguna manera, como indica el método científico, es necesario comenzar por identificar un problema. Y el problema es que, bueno, tenemos una movilidad de unos... un proceso de 50, 60 años en el país donde la población migró hacia los centros poblados. Eso hizo que se vaciara la campaña y de alguna manera eso repercutió directamente en la matrícula escolar. Uh-huh. Esto quiere decir que la mayoría de las escuelas en el campo empezaron a quedar con muy pocos alumnos y esa comunidad educativa cada día fue como menos... significativa.
¿Y a ti se te ocurrió entonces, empezaste con este un plan de salvaguardia también, ¿no? En este sentido, para evitar que siga cayendo la matrícula de las escuelas rurales.
Yo leí la palabra salvaguarda y me resultó, digamos, como muy atinada para lo que nosotros proponíamos. Por un lado, frente a una realidad, podemos asumir diferentes conductas. O sea, podemos decir, bueno, esto es un designio de la naturaleza, todos vamos a vivir en centros urbanos y bueno, iremos al campo solamente a cumplir con las tareas de trabajo. Por otro lado, teníamos la posibilidad de decir, bueno, ensayemos alguna alternativa. Y en realidad este proyecto que se llama Todo por mi Escuela, un poco hablando de ese sentimiento, digamos, que la población rural tiene sobre su escuelita, generamos un proyecto que empezamos desde 2016, estamos trabajando intensamente con esto, todavía en forma focalizada, pero se ha ido felizmente extendiendo por todo el país. Y la idea es que, digamos, esa escuelita que queda sin alumnos, en realidad el camino inexorable es que cierra. Uh-huh. Y cierra y se transforma en tapera. Desaparece no solo la escuela física, sino la historia de esa escuela. Todo lo que, de alguna manera, inscribió en la rica historia del Uruguay profundo. Nosotros planteamos, es decir, bueno, si no hay niños, rediseñemos la comunidad educativa. Pensemos que esa escuelita que antes se manejaba con los niños, las niñas, los maestros, las maestras, algún vecino, la familia, hoy le tenemos que incorporar dos elementos que son muy potentes y que hoy son, yo diría que, la idea fuerza más importante que está moviendo este proyecto. Por un lado, acercar a los egresados de la escuela. Acá hay que entender que las escuelas rurales en el Uruguay tienen entre 70 y 100 años por ser, digamos, en algunos casos bastante modesto. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 70, 80, 90, 100 años que la escuela produce egresados.
No solo produce egresados, aparte de formar niños y niñas, produce archivo y hay un montón de cosas
Naturalmente, pero lo quiero decir, digamos, como ese ciudadanito que va saliendo, digamos, producto de la formación de la escuela rural. De la escuela en general, pero en este caso estamos hablando de la escuela rural. Uh-huh. Y ese ciudadanito, cuando se formó en la escuela, pertenecía a una familia. Después formó, como adulto, su propia familia. Quiere decir que cada egresado acumulado durante 70, 80, 100 años, son núcleos familiares que pueden ser 4, 8, 12, 15, 20 personas. Ese componente de la nueva comunidad educativa que nosotros estamos promoviendo a través del proyecto es impresionante, porque no solamente es mucha gente, sino que conforma una diáspora que está ubicada no solamente en todo el Uruguay, porque la persona se fue por trabajo, se fue por familia, se fue por muy diferentes razones a otros lugares, pero también se fue al exterior. Quiere decir que cada escuela rural hoy tiene una especie de población emergente que está ubicada en cualquier parte del mundo. Sí. Y cualquiera de nosotros que generó un vínculo muy potente con su escuela, con la escuela que lo formó, si yo estoy en Vancouver, en Canadá, o estoy en Codroipo, allá al norte de Italia, o estoy en la tundra rusa, y me dicen que mi escuela cumple años y que me están invitando para el cumpleaños, capaz que no puedo venir por un problema económico, de trabajo, de familia, etcétera, pero que voy a querer estar, voy a querer estar. Todos estamos dispuestos a hacer algo por la escuela. Y el otro componente que estamos convocando son los vecinos. No el vecino clásico, que es el vecino ayudador, el vecino que dona de repente una vaquillona para la fiesta del beneficio, el vecino que para en la escuela y le dice: maestra, voy al pueblo, necesita algo, el vecino que lo van a buscar porque un niño se lastimó y necesita asistencia médica. Es decir, los vecinos, cuando hablamos de escuelas rurales, las escuelas rurales están nucleadas en agrupamientos, 4, 5, 6 escuelas, que responden a un territorio. Uh-huh. Todos los que comparten ese espacio son vecinos. Nosotros les llamamos en todo carácter. Esos vecinos en todo carácter, con los exalumnos y sus familias, más los maestros, los niños y la comunidad tradicional educativa, conforman lo que nosotros les llamamos una comunidad educativa rediseñada, que es la que va a movilizar la escuela, que es la que va a evitar que se cierre y es la que va a conseguir, si todo, digamos, cumple el proceso que nosotros entendemos que tiene que cumplir, va a ser el centro social, el centro cultural, el centro convocante que fue la escuela durante toda su vida. Uh-huh. O sea, no hay niños para enseñarle a sumar, a escribir, a leer, pero sí hay cuestiones que tienen que ver con ese territorio, con ese espacio habitado, que sí la escuela se puede ocupar.
Con de hecho, encuentro también.
Como lugar de encuentro, pero temas concretos. Uh-huh. Hoy las escuelas están trabajando con recursos naturales de la zona, descubriéndolos con los niños y con los adultos, y promoviéndolos. Hoy las escuelas están trabajando sobre el patrimonio cultural. Acá tenemos una especialista en el tema, tanto material como inmaterial. Hoy las escuelas están rescatando todo lo que tiene que ver con sistemas productivos macro, micro, que están en el entorno de la escuela. Y por otro lado, hay una gestión territorial que, más allá de que la población vive en los centros poblados, trabaja en el campo. El campo hoy tiene más movilidad que antes. Tiene más actividades que antes, porque antes el campo se circunscribía exclusivamente a temas relacionados con la producción y básicamente producción de alimentos. Y hoy, en realidad, hay muchos equipos de investigación haciendo investigación en muchos rincones del campo que no tienen que ver con actividades productivas. Hay grupos de geólogos, ecologistas que están trabajando haciendo circuitos de cavernas o grutas para que mañana, con un sentido turístico de visita, de esparcimiento, de aprovechamiento de tiempo libre, vaya a visitar. Entonces, hay al menos 4 vertientes de temas muy importantes que la escuela, más allá de que no tenga niños o niñas para enseñarles a leer y escribir, puede ocuparse. Y de hecho lo están haciendo.
Bárbaro, ¿cuánta gente participa del programa, más o menos?
Esto es incipiente, ¿verdad? Nosotros empezamos primero colaborando con algunos grupos como el Núcleo de Estudios Rurales, con el doctor Pablo Díaz en Tacuarembó. Después acompañamos al equipo inspectivo de la Inspección Departamental de Cerro Largo en un proyecto que se llama Proyectos Productivos, que tiene algunas cosas parecidas con este. Y después nosotros trabajamos con 2 grupos, agrupamientos escolares en 33, uno vecino de la Laguna Merín y otro en las sierras del Yerbal, donde la doctora Picún tuvo el buen gusto de aceptar nuestra invitación, y además creo que conoció un espacio nuevo. Esto se ha ido, digamos, difundiendo. La Inspección Departamental de Artigas, con su inspector, su cuerpo inspectivo, todos los maestros rurales, el maestro Kapler, tomaron este proyecto y lo están desarrollando en todo el departamento. Acabamos de hacer una videoconferencia con el inspector, el maestro Kapler y los directores y maestros rurales de La Valleja, que también quedaron muy entusiasmados con hacer cosas. Es decir, esto va focalizado, tiene apoyo de la Comisión Honoraria dedicada a la juventud rural, uh-huh. donde están, hay 11 agrupamientos que tienen que ver con la vida rural, mujeres rurales, semillas criollas, Federación Rural de Jóvenes, es decir, jóvenes que están viviendo, trabajando en el campo, que tienen iniciativas de tipo social o educativo, que están apoyando este proyecto. De hecho, en la última Expo del Prado nos dieron la oportunidad de hacer una presentación de este proyecto para, bueno, para todos los visitantes y para todos los que estaban de alguna manera convocados. La comisión tiene integrantes que son de la Oficina de Planeamiento, tiene de integrantes del INJU, tiene integrantes del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, está como en fase, digamos, de sumar adeptos. Lo que ha hecho la Comisión del Patrimonio Inmaterial, digamos, incluyendo a la escuela, como decía la doctora, digamos, como un espacio de gran simbolismo en el campo.
Ahí va, ¿cómo influye el inventario? ¿Cómo se acercan? Tal vez algo también puedes contar un poco cómo se acercan al proyecto y a incluir a las escuelas rurales dentro de este de esta nueva categoría también que crean.
Sí, bueno, la otra vez habíamos hablado, ¿no?, de la importancia de las metodologías participativas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y de que fueran, digamos, las propuestas surgieran de las personas, de las comunidades, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un caso, ¿no? En realidad todo esto surge porque Eduardo nos escuchó en la radio de Melo, en la voz de Melo. Nosotros estábamos trabajando en el raíz hípico de Melo, haciendo parte de este inventario, y él nos escuchó y me localizó, hablamos por teléfono y empezamos a hablar, ¿no?, de la escuela rural. Y como yo decía la otra vez, la apropiación de este concepto, ¿no?, en beneficio del fortalecimiento de las expresiones, de las prácticas, de los espacios, era muy importante. Y bueno, este es un caso muy particular en ese sentido, porque no nos acercamos nosotros a ellos, sino que fue exactamente al revés, ¿no? Y entonces ahí empezó a generarse este vínculo, ¿no? Me empezaron a invitar, bueno, me hice ya, habitué de la patrulla, ¿no? Y de la sierra del Cerval, ¿no? Y visité a las escuelas. Y hay cosas muy sorprendentes ahí que a veces los montevideanos no tomamos conciencia de eso porque estamos muy lejos de eso. Yo, al principio, cuando me hablaban de la escuela rural, yo decía, para mí la escuela no representaba demasiada cosa, ¿no? Yo, montevideana, que fui 11 años a una escuela y un liceo, y a mí no me genera ningún sentimiento eso, ¿no? Capaz que claro, soy muy desapegada, pero no me lo genera. Pero cuando empiezo a ver, digamos, el vínculo afectivo de las personas, ¿no?, con la escuela, eso es muy significativo, ¿no? Desde este músico que hablaba que cada vez que era el baile de la escuela, ¿no?, se iba 18 kilómetros a caballo, ¿no?, porque tenía que ir al baile de la escuelita, ¿no? O después Nela, cuando dice, no, a los vecinos, si le sacás la escuela, le arrancás el corazón. Uh-huh. Entonces, uno se empieza a dar cuenta, ¿no?, del significado, y por eso la parte simbólica y la parte comunitaria, ¿no? Es un instrumento, un espacio de fortalecimiento de los vínculos, ¿no?, de los vínculos comunitarios. Y es impresionante cómo todos están dispuestos a hacer algo por la escuela. Y eso es lo que la sostiene. Eso es lo que la sostiene como patrimonio inmaterial, ¿no? O sea, hay una apropiación del concepto, pero al mismo tiempo es la comunidad la que está proponiendo la salvaguardia de la escuela, como contó uh-huh. Eduardo, ¿no? O sea, que ahí me parece que es un caso donde ese círculo se cierra muy cómodamente, ¿no?
Y se retroalimenta, digamos, también mucho.
Se parte de la propuesta de ellos, pero y en el trabajo se va tomando conciencia de cómo eso, ¿no?, se puede revertir trabajando comunitariamente, ¿no? Y eso es un elemento muy importante, y eso es lo que fortalece también a ese concepto de PCI, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con las metodologías participativas y colaborativas, que eso es un aspecto muy importante, ¿no? Que es, por ejemplo, el texto que nosotros escribimos, ¿no? Para el libro de Saberes Compartidos, es un texto, ¿no? Que estamos como autores, Eduardo y yo, porque fue un trabajo colaborativo, ¿no? Uh-huh. Ya no es el investigador que va, apropia el conocimiento y se dedica a escribirlo, sino que, o sea, reconoce la autoría, ¿no? De los sujetos que están involucrados ahí. Entonces me parece que hay mucho también para aprender de este concepto y de cómo se debe trabajar para que sea importante para las comunidades y para que también, pensando un poco en la universidad, se fortalezcan, ¿sí?, los vínculos con la sociedad.
Bien, doctora Olga Picún, docente de la Facultad de Información y Comunicación, y el ingeniero agrónomo Eduardo Lena, estábamos hablando un poco del patrimonio cultural inmaterial y del rol de las escuelas rurales también dentro, como patrimonio cultural y como espacios simbólicos comunitarios. Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes.
Bueno, gracias por la invitación.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.